que todavía no está todo dicho. Darás que hablar, más que palabras.
Y antes de ir a las noticias, estábamos hablando sobre los proyectos de emergencia ocupacional, pero también sobre que se le va a pedir a Patricia Bullrich una interpelación por la fiesta electrónica. Tengo en línea al jefe del bloque del Frente para la Victoria, el diputado Héctor Recalde. ¿Cómo le va, diputado? Elisa Guía lo saluda.
Buenas tardes, ¿cómo le va?
Muchísimas gracias por atendernos, diputado. Bueno, hoy justamente sí. Se presentó un pedido de interpelación a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por la presunta responsabilidad de la Prefectura Naval Argentina en la seguridad del predio, ¿no?, de Costa Salguero.
Lo que parece como más o menos evidente es que no hubo ni medida de seguridad ni de prevención.
Ajá.
Y esto nos preocupa enormemente, así que por eso pedimos la interpelación a la ministra de Seguridad para que informe cuáles son las responsabilidades, porque lo que pasó en ese predio de Costa Salguero con la fiesta de Time Warp es realmente una cosa que acongoja y que no queremos que se repita, ¿no es cierto? Por eso hicimos una reunión conjunta en el bloque de diputados nacionales de Frente para la Victoria PJ con el bloque también de legisladores de la ciudad.
Diputado Recalde, también es cierto que, y ustedes lo señalaban hoy, que la ministra Bullrich no es la primera vez que prioriza defender al personal de las fuerzas en episodios confusos, ¿no?, donde no se pueden dar muchas explicaciones.
Sí, la verdad es tal cual, pero fíjese que el presidente de la Nación estaba muy entusiasmado porque se reabrió Cresta Roja con la mitad de los trabajadores, que es una buena noticia, pero omitió cualquier referencia a la represión que sufrieron esos trabajadores.
11 balazos de goma a un trabajador en ese momento.
Como eso, lo que pasó en la Villa 1114, y muchos episodios de violencia, de criminalización de la protesta social, todo esto, en este caso, tiene un agravante por la muerte de 5 jóvenes, ¿no?
Así es.
Además, todo lo que significa el consumo de estupefacientes, el narcotráfico, acá hay responsabilidades objetivas que queremos. Por supuesto, hay responsabilidades políticas. La justicia el Poder Judicial tendrá que intervenir en la comisión de delitos. Pero nosotros no queremos impunidad política, por eso que esta interpelación, ¿no?
Héctor Martín Madrigal lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Martín?
Le consulto, hace un rato nada más, también el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, dijo que por el momento no habrá más permisos para fiestas electrónicas. ¿No es una solución fácil esta de que toma el gobierno de la ciudad?
Digamos que hay que tener equilibrio en las soluciones, ¿no es cierto? No se puede pasar de un extremo al otro. De permitir cualquier cosa, prohibir todo, ¿no?
Ahora, el tema de no es el tema de la fiesta electrónica, sino todo lo que hay detrás de Costa Salguero, porque, hay una connivencia evidente entre lo que ha sucedido en esta fiesta electrónica y la distribución de estupefacientes.
Esa es la mayor preocupación.
De lo que no estamos hablando, justamente. Ustedes sí, pero hay mucho que estamos hablando, de los chicos, de los jóvenes.
No se puede tapar el sol con una mano, ¿no es cierto? Esta es una realidad que aflora, manifiesta, y por más que quieran ignorarla, todo el mundo sabe que acá lo que circuló fue la droga y fue la comercialización y los dealers y los narcotraficantes que están en el medio de todo esto, ¿no es cierto?
Sí, la verdad que es muy muy preocupante, pero sobre todo teniendo en cuenta que debería haber un control del Estado y no connivencia también de las fuerzas que deben cuidar a que esto no suceda. La verdad que la ministra Patricia Bullrich debería dar explicaciones, o debería haberlas dado antes, ¿no?
Sí, por eso nosotros hacemos la interpelación de acuerdo a lo que establece el artículo 71 de la Constitución Nacional y el 204 del reglamento de la Cámara, ¿no?
Así es. Recalde, lo cambio de tema, pero quiero aprovecharlo. No. Este miércoles se va a tratar de dar media sanción a el proyecto de emergencia ocupacional, pero hoy el presidente Mauricio Macri, en respuesta a ese proyecto, al cual dijo que si se aprueba lo va a vetar, presentó otro proyecto que está destinado a empresas para que contraten jóvenes de entre 18 y 24 años. ¿Cuál es su análisis al respecto?
La verdad que yo no leí el proyecto, pero me parece bien que se trate de incentivar el empleo por razones etarias a los vulnerables, que no son solamente los jóvenes, sino también las personas de edad madura. Porque hoy viene un compañero de 40, 50 años a decir la dificultad que tiene para conseguir empleo. Pero todas las medidas que sean, digamos, activas para solucionar el problema son bienvenidas. Vamos a estudiarlo. No leí el proyecto, no quiero anticipar opinión, pero de ninguna manera tiene absolutamente nada que ver con la emergencia ocupacional que nos ocupó para dictaminar la prohibición de los despidos. Y que realmente ahí vemos que hay una oposición inexplicable del oficialismo para impedir que sancione esta prohibición. Ojo, estamos hablando de la prohibición de los despidos sin causa. Sin causa. Y no me pongan de mascarón de prueba a las pymes, porque el mismo proyecto que nosotros dictaminamos establece la posibilidad de que el Estado acuda en ayuda de la pyme que piensa que la única solución que tiene para subsistir es despedir. Eso en el procedimiento preventivo de crisis. Y además que basta de falsear la realidad. Están diciendo que en el 2012 una ley que suspendió los despidos aumentó el desempleo y pasó exactamente lo contrario. En el 2012 el desempleo estaba en números redondos, ¿no? Estaba más o menos en el 24%. La suspensión de los despidos duró hasta el 2007. El 2007 terminó con un 8,8%. O sea, no solamente no se destruyó empleo, sino que bajó la desocupación. Y la otra mentira que siguen diciendo y la repiten porque siempre algo queda, es que en los últimos 4 años no se creó empleo privado. Es mentira. En el 2015 se crearon, si yo no recuerdo mal, algo así como 215.000 empleos.
Sí, también hablábamos hoy, Recalde, que lo que dijo el presidente es que en los últimos 5 años se había generado empleo ficticio.
Aumentaron ahora.
Empleo ficticio en el Estado.
En los últimos 4 años, ahora lo aumentó a 5.
En los últimos 5 años. Ahora, también decíamos que eso no fue trabajo o empleo ficticio en el Estado, sino que el Estado también asumió nuevas responsabilidades. El Estado como garante de derechos y de la ampliación de derechos, ¿no?
Estos datos que yo le acabo de dar, que no lo hago con precisión porque no tengo el número exacto a mano, son datos del SIPA, del Servicio de la Seguridad Social, donde se registran los aportes y contribuciones. Pero es más, hoy a la mañana, yo esto lo vengo diciendo hace unos días, hoy a la mañana en el Diario de la Nación, que no es precisamente del Frente para la Victoria, ¿no? Informaba que era falsa la información del gobierno. En esa sección que dice lo falso y lo verdadero, ¿no? El chequeado.com, creo que
sí, era, chequeado.com,
¿no? Entonces, más preguntas, señor juez, diría, ¿no?
Claro, sí, es así. Ricardo,
agregaría, no mientan más, porque la verdad que hay que manejarse con la realidad sin distorsionarla, diciendo exactamente lo que pasa, no buscando justificativos que no, ajenos y divorciados de lo que realmente pasa, ¿no?
Recalde, la verdad que también quería preguntarle, porque usted tiene mucha experiencia, viene de la historia también de gremial, ¿no? De la historia sindical. Y justamente el presidente Macri la semana pasada dijo que él no estaba de acuerdo con este tipo de proyectos porque no ayudaban a generar o a que se derrame las riquezas de las empresas para tomar trabajadores. ¿Esto es así o...?
Mire, la realidad es que el derecho del trabajo ni crea ni destruye empleo. Lo que crea o destruye empleo es la política económica. Es la política económica la responsable en todos casos, pero no el derecho al trabajo. El derecho al trabajo, lo que puede hacer con el empleo es regular la jornada de trabajo, porque si usted achica un poco la jornada de trabajo, redistribuye el empleo que ya existe, pero no crea empleo. Así que, en ese sentido, el responsable de la política económica, del ajuste, el tarifazo, los aumentos de precios, el endeudamiento es el gobierno nacional, no el derecho al trabajo ni la prohibición de los despidos, ¿no?
¿Y por qué cree que en este sentido, cuando se había acordado ya o había habido un acuerdo en comisión la semana pasada por este proyecto de emergencia ocupacional, el Frente Renovador presenta otro proyecto?
Bueno, yo no sé si presentó otro proyecto
o está por presentarlo.
Por eso, lo que quedamos es en tener una charla con los representantes del bloque de Frente Renovador para ver cuál es la realidad, para no guiarnos por lo que publicó la prensa, ¿no?
Ah, está bien.
Y hasta queremos ser prudentes porque no consideramos digamos, razonable emitir una opinión sin hablar antes con ellos, ¿no?
Uh-huh. ¿Ya tiene fecha esa charla?
No todavía, pero queríamos hacerla hoy.
Sí, porque van a para el miércoles.
Sí, ¿no? Aparte sabemos que en este momento están reunidos todos los diputados del Frente Renovador, seguramente tratando estos proyectos, por eso preguntaba, digo, seguramente cuando terminen llamarán para reunirse.
Cuando termine podamos charlar a ver cuál es la resolución que toman, ¿no? Uh-huh. Nosotros somos muy respetuosos del pensamiento ajeno. Si cambiaron de opinión nos dirán por qué.
Y bueno, y por último, lo que dijo un compañero suyo, digo, un compañero de la Cámara, Nicolás Massot, que dijo que el desempleo está como en diciembre, que de ninguna manera se ha generado desempleo en estos últimos meses.
Y no tiene la información correcta. Uh-huh. Porque además le quiero decir que los números que se dan, que oscilan entre 110 y 120 mil, en realidad no son precisos. Tienen que ser más todavía. ¿Sabe por qué? Porque lo que se computa es el trabajo registrado.
Claro.
El trabajo no registrado, el trabajo en negro, que es el sector más vulnerable, por otra parte, es muy difícil de estimar y calcular. Lo que yo podría decir, que precisamente por ser el sector más vulnerable, porque el empleador que no registra a un trabajador está evadiendo, está cometiendo un delito, además, lo primero que hace al despedir es despedir al trabajador no registrado. Quiere uh-huh. decir que uno podría estimar que un tercio más, porque está en el 33% en este momento el trabajo no registrado, es que nos salía la fila de los cesantes o despedidos, ¿no?
Sí, y también, bueno, digo, está Tucha, está YPF...
Pero es tan obvio que a Tucha despidió 2.400 trabajadores directos. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en Santa Fe, prácticamente un pueblo, Luis Beltrán, con el cierre de una fábrica de petroquímica que tenía 420 trabajadores, sufre unas consecuencias enormes, porque esos son los despidos directos, pero uh-huh. los indirectos que genera el cese de actividad de una fábrica de 420 trabajadores, y por eso YPF no está planteando despedir 2.000 trabajadores. En Metalurgia, el cálculo que nos ha informado la Unión de Metalurgia, son 8.000 los trabajadores despedidos.
Ustedes, entonces, incluso deben tener mucho.
Nosotros hemos preguntado a los gremios y ahí tenemos la construcción, por ejemplo. La construcción es una de las actividades que más empleos ha perdido, ¿no? Y así podría seguir citando.
Uh-huh. Digo, y este es un dato que no es solamente en la provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que ustedes, como bloque de diputados, es en todo el país, ¿no? Donde se afecta a la pequeña y mediana empresa, al pequeño comercio, donde quizás había tres
dificultades. El pequeño comercio, los pequeños bares que cierran y todo eso, son difíciles de medir. Pero que existen. Cuando uno ve los carteles, se alquila o se vende, ahí ya tiene una información cercana, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Diputado, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias.
Buenas tardes. Era
el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, bueno, advirtiendo lo que nosotros ya veníamos conversando, que, bueno, es inminente que va a haber una reunión.